La pandemia sigue arrojando muchos titulares y además si nos acercamos a algunas de las comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que están siendo más noticia por la incidencia del virus y también por la tormenta política que hay. Una tormenta política que va en dos direcciones. Por una parte está el enfrentamiento del gobierno de Díaz Ayuso con el gobierno del señor Sánchez y por otra parte están también, digamos, desavenencias, para no utilizar una palabra de mayor cuantía, entre el Partido Popular y Ciudadanos, que forman parte del mismo gobierno de esa comunidad autónoma. Hoy hemos vuelto a ver desavenencias, vuelvo a repetir, me parece que es una palabra que no ofenda a nadie y que es bastante descriptiva. Se podría hablar también de discrepancias, incluso a veces de enfrentamientos, pero dejémoslo en desavenencias. Saben ustedes que Isabel Díaz Ayuso dice que lo que quiere es tratar de combinar muy bien los intereses económicos y los intereses sanitarios. Quiere que haya muy pocos infectados, ningún infectado puede ser en un plazo de tiempo relativamente breve, pero no quiere pagar el precio de matar la actividad económica y condenar al paro y a la ruina a muchos ciudadanos madrileños. Y luego hay otra posición, que es la que representa Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es, como saben ustedes, de Ciudadanos, que dice que a él le parece falsa esa dicotomía entre sanidad y economía. Y él lo que está proponiendo son medidas más duras de confinamiento, él dice un stop and go, es decir, una especie de parón, que puede ser de una semana, de dos o de tres, ya veremos, para que podamos acercarnos a las Navidades en condiciones sanitarias más razonables. Porque si seguimos así, a lo mejor resulta que nos tenemos que comer unas Navidades verdaderamente bochornosas. Don Ignacio Aguado, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Lo he resumido bien?
Pues muy bien, lo estaba pensando ahora mismo cuando lo escuchaba. Creo que son dos maneras, a lo mejor distintas o, bueno, pues un poco diferentes de llegar a un mismo objetivo común, que es intentar controlar la pandemia y evitar que se siga llevando por delante vidas y que se siga llevando también por delante negocios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es falsa, como digo, esa dicotomía entre priorizar la salud o la economía o viceversa, porque no hay economía sin salud ni salud sin economía. Y todavía estamos a tiempo de salvar una parte importante del año, que es la campaña de Navidad para miles de pequeños comercios, de grandes establecimientos, de negocios, donde se juegan un porcentaje muy significativo de su facturación. Si conseguimos reducir de forma radical la curva a cifras pues mucho más sostenibles, podríamos levantar restricciones en Navidad y no solamente que haya campaña de Navidad, sino también incluso que nosotros, a nivel personal, todas las familias madrileñas y españolas puedan reunirse, y más allá de seis personas, podamos cenar con nuestros hermanos que vienen del extranjero, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos. Creo que es bastante razonable el planteamiento y desde luego creo que es por lo que hay que apostar. Y la forma de conseguirlo, eso sí, tienen que decirnos no, los expertos, que son los que saben cómo se puede tratar de reducir esa curva.
Lo que pasa, don Ignacio, yo no entro a valorar, porque no soy ningún experto, si esta es la fórmula adecuada o no. Pero sí, como periodista y como, por lo tanto, observador atento de lo que ocurre a mi alrededor, lo que digo es lo que usted predica como propuesta se compadece mal con lo que dice Isabel Díaz Ayuso. De hecho, cada vez que usted habla hay alguna matización, alguna corrección, alguna discrepancia, alguna desavenencia con la parte, digamos, del Partido Popular en ese gobierno regional. ¿Cree usted que serán capaces de llegar a un acuerdo, es decir, de defender una misma proposición?
Yo creo que el objetivo es común por parte de ambos socios de gobierno y que es normal que tengamos distintos puntos de vista. Si no, seríamos un ejército y no somos un ejército, somos un gobierno de coalición, donde en el fondo estamos de acuerdo en que hay que reducir esta curva urgentemente. Antes explicaba las razones económicas, pero hay una razón mucho más de fondo y mucho más importante, y es que solamente en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid han fallecido 248 personas de COVID. 248. Eso es como si cada semana en Madrid se cae un avión entero, con su tripulación, con su pasaje. Por tanto, hay que reducir esa curva por muchas razones, fundamentalmente por los fallecimientos, que lamentablemente mañana seguirá habiendo fallecimientos y pasado, pero también por la economía. No juguemos a la dicotomía, porque de verdad creo que nos equivocamos. Y donde hay discrepancias, como en cualquier gobierno, no pasa nada, se debaten, se hablan, y por eso hay un Consejo de Gobierno donde se deciden las cosas. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues mire, el 99% de las veces estamos de acuerdo, pero eso lamentablemente en un escenario polarizado pues no es noticia. ¿Qué es noticia? Pues a veces cuando tenemos discrepancias o diferentes aproximaciones a los temas, no pasa nada. Yo con Isabel tengo una fantástica relación, lo hablaremos en este Consejo de Gobierno y buscaremos entre todos cómo tratar de reducir la curva, porque tanto el PP como nosotros estamos en esa línea, ¿no?
Bueno, vamos a hablar, si usted me lo permite, don Ignacio, más que de los principios generales, del aquí y ahora. Ahora mismo en Madrid está vigente el estado de alarma, pero esto se acaba el sábado. Y además ya sabemos que el gobierno no va a proponer su prórroga, entre otras razones porque no está seguro de poder tener la mayoría parlamentaria necesaria para poder prorrogarla. Por lo tanto, es muy posible que el sábado que viene esas restricciones a la movilidad se levanten y no hay un plan B. Es decir, que a partir de ese momento pues las cosas volverán al estado en el que se encontraban hace poco más de una semana. Yo le quiero preguntar cómo enfrentamos ese momento. Y además se lo quiero preguntar teniendo en cuenta que el miércoles se van a producir dos acontecimientos consecutivos muy importantes. Ustedes, los miembros del Gobierno de Madrid, tienen una reunión del Gobierno regional y usted ya ha anunciado que va a hacer una serie de propuestas concretas, una batería de medidas en esa reunión del Gobierno regional. Pero por la tarde se reúne el Consejo Interterritorial, donde todas las comunidades autónomas van a ver si se ponen de acuerdo en establecer unas normas comunes de cumplimiento general en todo el territorio nacional, independientemente de cuál sea la comunidad autónoma en la que viven, para tomar medidas en función de una serie de indicadores que ha marcado el ministro de Sanidad. Con todo ese puzzle, ¿qué hacemos?
Bueno, lo primero que quiero decirle es que me parece inaudito, inaceptable, diría yo, que a 19 de octubre todavía no tengamos un plan nacional aprobado por el Gobierno de España para luchar contra este virus. Que no tengamos criterios coherentes, que no tengamos umbrales, que no tengamos medidas asociadas a cada uno de los escenarios. Entonces, hoy por hoy, el único que ha hecho los deberes ha sido la Unión Europea, que nos ha marcado una serie de escenarios, un escenario verde, sin limitación de movimientos, un escenario naranja y un escenario rojo. Y en base a esos criterios que ha marcado la Unión Europea, pues podríamos empezar a funcionar. Pero la realidad es que hoy por hoy en España todavía no tenemos un plan nacional. Y eso me parece un drama. En segundo lugar, ya que tenemos un escenario marcado a nivel europeo, sigámoslo. Creo que es mejor tener una estrategia europea que 27 estrategias dentro de la Unión Europea, uno por cada Estado miembro. Y, por supuesto, mucho mejor tener una estrategia nacional que 17, una para cada comunidad autónoma. Dicho eso, ahora fijemos un objetivo como país, porque hasta hace muy pocos días parecía que estar por debajo de 500 casos por cada 100.000 de incidencia acumulada y llegó una victoria, y no lo es. Es un dato pésimo. Tenemos que bajar muchísimo esa incidencia acumulada. Bueno, pues ya tenemos dos cosas. Tenemos un marco y tenemos un objetivo. Y ahora tienen que ser los expertos sanitarios, que yo pues, no lo soy, yo sé tampoco, ni muchos de los que nos escuchan a día de hoy, tienen que ser los expertos sanitarios los que nos digan qué medidas adoptar en base a ese plan y a esos objetivos. Si tiene que ser más restricciones o menos perimetrales, si tiene que reducirse aforos, si hay que limitar todavía más las visitas en los hogares, porque esos son focos fundamentales de contagio. Todas esas decisiones tienen que adoptarlas la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Hoy por la mañana se han reunido y yo espero que una vez decaiga el estado de alarma, que es este viernes, tengamos una orden autonómica que genere certidumbre y que sobre todo coincida en que hay que bajar la curva urgentemente para salvar vidas y para salvar empleos.
Sí, pero fíjese, lo que usted me dice está muy bien, pero sigo creyendo, don Ignacio, con todos mis respetos y con todo mi afecto, que son, digamos, principios demasiado generales. Si volvemos a lo concreto, Madrid sigue con una incidencia que está por encima de los 250 cada 100.000, para no meternos en grandes dibujos, y que además reúne los tres requisitos que se tendrían que dar para el supuesto del nivel 4 de alerta máxima que el Gobierno quiere someter al criterio de las comunidades autónomas el miércoles por la tarde. Y eso obligaría no solo a Madrid, a otras 5 o 6 comunidades autónomas españolas, por ejemplo La Rioja, por ejemplo Castilla y León, por ejemplo Aragón y algunas más, a someter una serie de restricciones muy potentes, sin necesidad de decretar estado de alerta. Las restricciones del movimiento, las célebres 6 personas, los aforos reducidos, la suspensión de salida de los residentes de las residencias, en fin, lo que ya conocemos todos de una manera o de otra. Lo que yo le quiero preguntar es así de concreto. ¿La Comunidad Autónoma de Madrid, en esa reunión del miércoles por la tarde, va a votar a favor de establecer ese criterio unánime, uniforme, en la totalidad del territorio nacional?
Bueno, todavía no sabemos ni tan siquiera la propuesta formal que nos van a hacer en el Consejo Interterritorial.
Bueno, la sabe bastante bien, don Ignacio. Una cosa es que no sé.
O sea, claro, si yo lo que creo que tenemos que intentar entre todos es no abrir debates ni adelantar escenarios que todavía no se han producido. Si ya bastante complicado es todo, como para encima estar en el terreno de la especulación. Hasta hace, como digo, 10 días no teníamos ni tan siquiera criterios en toda Europa. Hasta hace muy poquitos días no sabíamos qué nivel de incidencia acumulada de casos era bueno o era mal. O sea, que se está avanzando en la definición de un marco, aunque llega tarde, en la definición de unos objetivos, y ahora necesitamos medidas. Yo creo que es un logro que haya criterios homogéneos en toda España. Es un paso, que llega tardísimo, porque como siempre, este gobierno, el gobierno de Sánchez, en esta segunda oleada se ha pedido ser espectador. Y hasta que la cosa no está muy mal, no ha decidido dar un paso al frente, lo cual creo que es un gran error. Pero al margen de que llegan tarde las medidas, yo creo que ya tenemos algo avanzado. Que 500 de incidencia acumulada es un pésimo dato, que en Europa y en otras comunidades autónomas las cosas están yendo mal y que están tomando medidas muy drásticas, y yo personalmente considero que es mejor tomar medidas drásticas ahora a llegar a un confinamiento total, a que nos encierren en casa en Navidades, como hicieron el pasado mes de marzo. Yo no quiero que se cierren colegios, no quiero que nos encierren en casa, quiero llegar a Navidades con la posibilidad de levantar restricciones y que haya comercio, que haya campaña de Navidad, que podamos reunirnos las familias. Sí. Y faltan 8 semanas.
Sí, ya lo sé, don Ignacio, si lo hemos hablado al principio de esta conversación, el único problema es que esa propuesta no parece que cuente con el apoyo de la señora Díaz Ayuso.
Bueno, por eso somos un gobierno de coalición y coincidiendo en el objetivo común, que es bajar la incidencia acumulada, el miércoles en el Consejo de Gobierno lo hablaremos. Y Sanidad nos expresará su opinión y nos dirá cómo podemos bajar la curva. Pero es como en todos los lugares donde gobiernan dos o más partidos. Vale, hay que un foro de debate y ahí lo hablaremos.
Lo entiendo, pero un gobierno también es solidario en las decisiones que toma. Yo le pregunto, imagínese que después de someter esta tesis que usted nos acaba de resumir tan claramente durante esta entrevista, la lleva usted al Consejo de Gobierno y pierde, porque hay más miembros del Partido Popular y el gobierno dice, mira, Ignacio, entendemos que eres una persona muy bien intencionada, lo que dices suena bien, pero no nos parece lo más conveniente por la razón que sea. ¿Usted asumirá ese criterio y dejará de mantener un lado discrepante y, por lo tanto, asumirá ese criterio mayoritario o seguirá siendo un verso libre?
Claro, es que una cosa no quita la otra. Claro que lo asumiré porque es mi gobierno. Es tan nuestro gobierno como del Partido Popular. Es un gobierno único formado por dos partidos políticos. Lo que sí que también creo que es legítimo, y lo compartirá usted conmigo, es que nosotros somos socios de gobierno, no súbditos de nadie, y que tenemos una opinión también, y que representamos a una serie de ciudadanos que consideran que las cosas hay que hacerlas de una manera. Y por eso en el Consejo de Gobierno se presenta sin problemas y con total lealtad. Ambas partes se pueden hablar los temas, y cuando haya una votación, si gana la mayoría, pues se seguirá funcionando como siempre. Pero yo me tengo una obligación moral de defender lo que creo y cómo creo que se pueden salvar más vidas y cómo creo que se pueden salvar más negocios, y lo tengo que decir. Y creo que sería un flaco favor a nuestros votantes, a los madrileños, que una parte del gobierno fuera silenciado o se autocensurara por una pretendida estabilidad o imagen monolítica que no tiene por qué ser así. Hay un gobierno con dos partes, se pueden poner los temas encima de la mesa, y más en una pandemia sin precedentes como la que estamos viviendo, donde cada decisión afecta a millones de personas, se debate y se decide. Y yo creo que sea con total normalidad. Ni el gobierno, ni el PP se va a romper porque haya votado cada comunidad autónoma una cosa en el último Consejo Interterritorial, porque el señor Mañueco votó una cosa distinta a la señora Ayuso, y no pasó nada, porque no se rompe, ni tampoco se va a romper el gobierno de la Comunidad de Madrid porque haya disparidad de criterios en algunos aspectos. El gobierno de Madrid está sólido, estamos trabajando, y por mucho que a algunos le pese, va a seguir trabajando, y tanto la presidenta como yo tenemos intención de agotar esta legislatura, de cumplir nuestro acuerdo de gobierno y de demostrar que un gobierno liberal conservador, formado por un partido liberal y un partido conservador, funciona en la Comunidad de Madrid.
Daniel, te lo agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.